la siguiente práctica bíblica titulada Propósitos de Año Nuevo está basada en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7, y se celebró el 5 de enero del 2022 por el predicador Carlos Treviño. Muy buenos días, muy buenos días. Muy feliz y próspero año nuevo para ti y para toda tu familia. Estamos muy contentos que Dios nos esté dando otra oportunidad de servirlo en este año 2022. Dios en su misericordia nos da siempre nuevos comienzos. Lo hace todos los días. Cada día es nuevo. Grande es su misericordia. Pero también lo hace cada año. Podemos dejar atrás lo que pasó en el año anterior y concentrarnos en lo que está delante, sabiendo que la meta ahí está cerca, muy cerca para nosotros. 2022 será un año de gran trabajo para Dios. Si tuviste tropiezos, si tuviste diferentes cosas en el año 2021, pues tú puedes nada más tomar la enseñanza. Me caí aquí, me caí allá, pero Dios es un año nuevo, borrón y cuenta nueva. Me das la oportunidad de arrancar de nuevo, con bríos, con gran esfuerzo, con gran entusiasmo para ti. Eso es lo que yo te deseo en este año 2022. En esta ocasión vamos a tener un estudio que he dado en años anteriores, pero que sin duda no será nuevo al repasarlo nuevamente. Podemos llamarlo propósitos de año nuevo. ¿Cómo pasaste estas fiestas navideñas, el cumpleaños de Jesús y en la espera del año 2022? Sin duda, estuviste meditando sobre 2021 y las cosas que tú quieres hacer en 2022. Propósitos de año nuevo, propósitos para empezar con el pie derecho. Tristemente, para muchos, la lista es la misma cada año. Muy buenos deseos de cambiar y no cambia nada. Porque lo único que te puede hacer cambiar es Cristo en tu corazón. Por ti mismo no podrás cambiar nada. No queremos acordarnos de lo que nos propusimos en años pasados, porque es una frustración total de que parece que no avanzamos. El apóstol Pablo, Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15, que dice así: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué frustración de querer hacer las cosas y no poder hacerlas. Versículo 19 de Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 25. Más gracias sean dadas a Dios. Si reconocemos que nuestra naturaleza, lo natural de nosotros es pecado, estamos inclinados al mal. Solo Cristo nos puede dar una transformación de evitar lo malo y seguir lo bueno. En este pasaje que vamos a ver, Pablo le está pasando consejos a Timoteo. Es la última carta que nosotros conocemos de Pablo. Una carta escrita en la cárcel a punto de ser llevado a ejecución por parte del Imperio Romano. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a ver unos versículos. Pablo está por partir. Quiere que Timoteo entienda lo que necesita para ser el gigante de Dios, que va a hacerlo en las siguientes décadas. Pablo, su mentor, su discipulador, su padre en Cristo y ahora un amigo fiel, compañeros de milicia, está por partir. Le va a dejar toda la carga a Timoteo. Timoteo, un hombre débil, que podemos leerlo fácilmente a través de Primera de Timoteo, se enfermaba mucho por concepto de esta debilidad que tenía en su carácter. Siempre estaba enfermo del estómago. Un hombre débil. Pero en Cristo Pablo lo alienta a que esa debilidad suya traiga la fuerza de Cristo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque la debilidad se perfecciona en la fuerza de Cristo. Por tanto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, en este pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver algunos de los consejos que Pablo le da a Timoteo para que él arranque poderosamente en este ministerio para Cristo, ahora sin Pablo. Lo primero que le dice está en el capítulo 2, en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, está hablando Pablo a su gran hijo espiritual, Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Llama la atención la palabra esfuérzate. ¿Cómo nos esforzamos para hacer las cosas lo mejor que se puede? Y muchas veces estamos totalmente frustrados porque ese esfuerzo no lleva los resultados que queremos. Tú no puedes hacer nada esforzándote tú mismo. No importa cuánta disciplina, no importa cuánta perseverancia, no importa cuánta tenacidad hayas adquirido en el camino de la vida, que finalmente terminarás frustrado. Ah, entonces no me esfuerzo, entonces dejo que las cosas vayan y tomen su curso por sí mismo y yo no haga nada. No, eso no es lo que dice Pablo en este versículo. Él sí utiliza la palabra esforzarse. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, pero tenemos que leer con cuidado lo que dice después. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en estar agarrado de Él. Esfuérzate de tenerlo siempre presente en tu vida, como número uno, como el salvador diario de tu vida. Te salva de las tentaciones, te salva de las depresiones, angustias, desilusiones, tragedias, y te da fuerza para pasar por fuego mismo si es necesario. Debemos pues entender esto con mucha claridad, esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo la gracia de Jesús en nosotros nos va a dar la victoria. Él puede con tu vida, Él puede tener victoria total. Solo tú agárrate de Él. No intentes hacerlo en tu propio esfuerzo. Ya lo hemos hecho tantas veces en nuestra vida pasada y no ha dado más que frustración. No, agárrate de Cristo. ¿Cómo me agarro de Cristo? Bueno, tú conoces los principios, el fundamento más básico de la vida cristiana. Mi alma necesita ser alimentada diariamente. Por ello, en este año de 2022, tienes que poner como una meta importantísima en tu vida la lectura diaria de la Biblia. Es tu consuelo, es tu amiga, es tu consejero, es tu fuerza, es tu alimento. En ella vas a encontrar lo que necesitas para esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos tenido ya 5 días del nuevo año. ¿Podrías tú decir que has cumplido con este precepto, con esta medicina? leíste tu Biblia el día 1, 2, 3, 4 y hoy 5 de enero, o ya empezamos fallando. ¿Qué quiere decir leer? Es abrir tu Biblia en donde te hayas quedado el día anterior y alimentarte 3, 4, 5 capítulos en comunión con Dios, en un lugar apartado para recibir enseñanza, para oír la voz de Dios para ti. Importantísimo que esto sea una práctica diaria en tu vida, todos los días, sin falla, durante este año de 2020-2022. ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Pide a Dios por la disciplina para que esto se cumpla. Que tú vengas a mí allá el 28, 29 de diciembre de este año 2022 y puedan decirme: Carlos, he cumplido la buena batalla, he terminado el año sin fallar mi lectura diaria de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vaya fuerza que está diciendo aquí Pablo. Pablo es una persona brillante, pero dice: no soy lo que soy por Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Concuerda mucho con el versículo de 2 de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es Cristo el que nos da la victoria. Es Cristo el que nos lleva diario por el camino de la vida cristiana. Agárrate de Él. Pero siguiendo este pasaje, podemos empezar a ver lo que Dios quisiera de ti en este año de 2022. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba muy preocupado por el futuro de Timoteo mismo y le pasa importantes puntos basados en la gracia de Dios. Pablo motiva a Timoteo a que realmente sea un maestro, una persona que pasa enseñanza a eso, a otros, un educador. Realmente no solo instruye a los que Dios le ha encomendado, sino que hace de ellos también educadores, maestros, enseñadores, discipuladores, para que ellos hagan lo mismo con otras personas. Lo que tú has aprendido de mí, Timoteo, quiero que encargues a hombres que sean idóneos, que tengan el esfuerzo, más bien que tengan el entusiasmo, la actitud de enseñar a otros. La vida cristiana es una cadena en donde lo que me enseñaron a mí, yo lo enseño más adelante. Y esa persona a quien yo enseño, enseñará a otra más adelante, de generación en generación. Ha llegado el cristianismo hasta nosotros, desde Cristo, sus apóstoles y los discípulos de sus apóstoles, y así la cadena. A mí me enseñó una persona los preceptos básicos de la vida cristiana. Esos preceptos yo se los he pasado a otras personas, personas que hicieron decisión para Cristo conmigo, y les enseñé los caminos básicos del Señor, y luego también les enseñé que como yo estaba haciendo con ellos, ellos deberían hacer lo mismo más adelante. No quiere Dios que tú instruyas a los que te han encomendado, sino que tú les enseñes los motivos y les fuerza, además, para que lo hagan ellos también, y de esa manera se perpetúe el mensaje del Evangelio a través de las generaciones. 2000 años de que Cristo se fue de la tierra enseñando esto, Él no predicaba más que excepcionalmente a un grupo grande de personas. No, Él tenía 12 discípulos y con ellos iba a conquistar al mundo. Él les enseñaría a ellos. Ellos tomarían ese modelo y lo harían más adelante. Eso es lo que enseñamos. Tú debes ya de tener un discípulo, una persona a quien tú le estás pasando lo que a ti te han pasado. El anhelo para ti de 2022 es que tengas reproducción espiritual. Un bebé, una persona que venga a Cristo contigo, que Dios te guía a llevar a alguien a Cristo, pero después enseñarle las cosas de la vida cristiana para que él también haga lo mismo. Sería terrible que tú tuvieras mucha enseñanza bíblica que te están pasando a ti y que tú no la pases más adelante. Serías tú el que perdiera. Es como el agua de la alberca que entra fresca por un conducto, pero tiene salina para que no se estanque y llegue a ser agua sucia. Pídele a Dios de las enseñanzas que están recibiendo, las puedas pasar tú a una persona. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es lo que estamos pasando a otros. Dios quiere entonces que tomes ese título y lo uses en 2022. Tú eres un maestro bíblico. Tú vas a pasar enseñanza. Quizás no seas un maestro bíblico con 300 años de estudios. No, lo que tú tienes es más que suficiente para servir a Dios. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un maestro? Bueno, podemos mencionar algunas. Bien, capaz, paciente para instruir. Pídele a Dios por estas calificaciones. Fiel, capaz, paciente. Ojalá y Dios te dé en este año un discípulo para que tú aprendas con él. ¿Cuántas veces tuve yo estudios bíblicos que se quedaban plasmados poderosamente en un cuaderno, pero no en mi vida? Cuando realmente tomaron vida es cuando yo ese mismo estudio lo tenía que dar yo a otra persona que venía más atrás. Fue en esa instancia cuando ese estudio cobró vida para mí y me dio gran fuerza y enseñanza. No demores, sal a hablar de Cristo, y cuando una persona reciba a Cristo contigo, síguela, búscala, y poco a poco que tú seas el mentor, que tú seas el maestro de esa persona. Bueno, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que sea un maestro, maestro de la palabra, para enseñarla a otros. Pero no quiere solamente eso. Seguimos aquí leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, en los versículos 3 y 4, lo siguiente. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. Bueno, en esos versículos Pablo expande y dice: Dios quiere que tú seas un maestro, pero Dios quiere también que tú seas un soldado, un soldado de Jesucristo. Y al escribir estas notas, Pablo, él podía ver a los soldados que custodiaban su celda, los pone como ejemplo para Timoteo, soldados del ejército más fuerte de esos tiempos, el Imperio Romano. Y Dios quiere que así o más nos comportemos como soldados de Cristo, fieles soldados de Cristo en la batalla diaria contra la corriente que nos acecha, contra el enemigo que quiere destruirnos. Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios quiere que tú seas un soldado poderoso de Cristo. Espérame, entonces no maestro, sino soldado. No. Dios quiere que seas un maestro, Dios quiere que seas un soldado. Bueno, ¿y cuáles son las calificaciones, las cualidades del soldado? Disciplina, obviamente. ¿Tienes tu disciplina? Firmeza, sacrificio. Un soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No hay vacaciones para el soldado. Las vacaciones podrían ser su sentencia de muerte. Y se han llamado al ejército a combatir el día de hoy cuando estás de vacaciones, cuando has bajado la guardia y piensas que es un tiempo de relajarte y de tener comodidades. No, señor, el soldado no se puede dar ese lujo. No te enredes en los negocios de la vida. Realmente tú sabes que estamos en guerra, una guerra constante, una guerra sin tregua. Todos los días, hasta que nos vayamos de aquí, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás se disfraza de religión, se disfraza de ministro de Dios y te engaña, pero no tomamos sus trucos, sino que nos vestimos de la armadura de Dios y luchamos día con día contra el maligno. Hay una verdadera concentración en nuestra vida diaria a favor de Cristo, o ese día el enemigo te pega y te pega con todo. Así pues, Dios está pidiéndote que seas un maestro y que tengas las calificaciones, las cualidades de un maestro. Dios también está pidiéndote que seas un soldado y tengas todas las cualidades de un soldado. ¡Wow! Pues ya tenemos dos llamas diferentes fundidas en una sola: maestro, soldado. Claro, nosotros no podemos seguir la vida cristiana con tan altos requerimientos. No, es Dios el que lo va a hacer a tu favor. Pero vemos en los siguientes versículos, aquí en 2 de Timoteo 5, que dice: y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vemos que Dios quiere que seas un maestro, que Dios quiere que seas un soldado, que Dios quiere que seas como un atleta, como un atleta. Insta a Pablo a que luche sin tregua, sin escatimar esfuerzo alguno para ganar el premio. Lo hemos visto en las competencias deportivas, como el atleta no se cansa, no se rinde, porque quiere la victoria. No importa cuántas adversidades pudiera haber, no importa que las probabilidades sean ínfimas de ganar, el atleta sigue luchando hasta el último momento. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9:24. Lo sabéis, dice Pablo, lo sabéis, que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo he sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son entonces las cualidades de un soldado? Bueno, pues ponlas encima de las de maestro y de las de soldado. Las cualidades de un atleta son perseverancia, honestidad, limpieza, constancia. Un atleta no se raja, como decimos en México, no se queda en la mitad del camino, sino que todo su esfuerzo, toda la energía, es para recibir el premio. Es necesario una entrega completa para obtener el premio. Como me acuerdo yo de estos nadadores que llegaron a las Olimpiadas. Horas, horas de práctica diaria por años para llegar a las Olimpiadas y pelear por el premio mayor. Sacrificio total. No podían desvelarse, no podían comer cosas que les dañaran. Era una concentración absoluta. Y muchas veces era 7 días a la semana. No había días de asueto, una entrega total. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, tomando esta metáfora del atleta, está hablando de su propia vida al final de su carrera. Y dice aquí en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Todos vemos un agrado allá en la meta, el premio de la corona incorruptible. Tenemos que llegar, los últimos metros son de mayor esfuerzo, te están alcanzando, te van a quitar la medalla, después de tantos años de sacrificio, y tú no lo permites. El apóstol Pablo le está recordando a Timoteo que además de ser maestro, que además de ser soldado, él debe de ser como un atleta para Cristo. Bueno, pues ya tenemos tres títulos de todo cristiano debe tener, pero siguiendo aquí en nuestro pasaje, capítulo 2, versículo 6, el labrador. Ahora habla de un campesino allá en la tierra de la provincia, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador es una persona que labra su campo sin ver los frutos inmediatamente, sin recibir aplausos de nadie, está solo, pero persevera sabiendo que pronto vendrá la cosecha. Y Dios quiere que tú seas como un labrador. Pablo motiva a Timoteo a ser como un campesino, que trabaja primero, que no recibe frutos inmediatos, que ni siquiera ve el resultado de su labor, y viene mucho, mucho más tarde a recoger. El labrador trabaja solo, sin aplausos, sin ver fruto inmediato, pero él está certero que la ley de la cosecha se cumplirá, porque todo lo que siembra, eso también segará. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 12 al 14. Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. El campesino sabe que la recompensa vendrá, pero que algo, trabajo, tiene que hacer todos los días, desde muy temprano en la mañana, quizá a las 4 de la mañana, levantarse y trabajar ese campo para que un día venga la recompensa, venga la música. ¿Y cuáles son entonces las cualidades de un campesino? ¿Cuáles son entonces las cualidades de un labrador? Diligencia, fe. fe. El labrador trabaja como la hormiga, con constancia y sin sosiego, sabiendo que el día de la cosecha está pronto por llegar. Así tú debes de tener estas cualidades de el campesino. Bueno, pues Dios me está pidiendo mucho, Me dice que sea un maestro, me dice que sea un soldado, me dice además que yo sea como un atleta, me dice que sea como un labrador, todas unidas en mi personalidad. ¿Cómo podría yo hacer todo esto según lo que aquí Pablo me está motivando a hacer? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer el último pedazo de ese versículo. Para estas cosas, segunda de Corintios 2:16. El último pedazo de ese versículo dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Puedo yo ser un maestro y al mismo tiempo un soldado y al mismo tiempo un atleta y al mismo tiempo un campesino y todos estos con éxito? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Cristo es suficiente, y si Cristo está como número uno en tu vida y tú estás entregado a Él, ciertamente se llevará a cabo todo esto. Solo Dios en nosotros lo puede hacer. Entrégate a Cristo este año de 2022, y muy diferente vas a ver tú tu vida al final del año. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muerto yo, Cristo vive en mí. Que Dios haga en este año de 2022 el cumplir lo que Dios quiere para tu vida, marchando diariamente con Él. Vive para Cristo hoy, 5 de enero, y a mañana, el 6 de enero, pensarás y tomarás la espada del Espíritu, que es la Biblia, para triunfar en ese día y así día y día y día de todo el año de 2022. Esos son mis mejores deseos para ti. Que Dios te lleve siempre en triunfo en Cristo Jesús. Que vayas y traigas muchas personas para Cristo. Que seas el gran ganador de las almas en este año. Y así con esto terminamos este estudio, empezando otra vez la semana entrante a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4. Pero que estas cosas que hoy has oído queden bien grabadas en tu corazón. Sin Cristo nada podéis hacer. Con Él triunfo total. Que Dios te bendiga. Con esto terminamos. Nos vemos el miércoles que entra a las 11 de la mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por esta exhortación maravillosa de todo lo que tú sobrenaturalmente quieres hacer en nuestra vida. Claro, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Oh Señor, que tú pongas en nosotros todas esas cualidades y seamos dignos de estar entre tus vidas para ti, para la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, que Dios te dé mucho el día de hoy. Nos vemos el miércoles que entra, 11 de la mañana.